Déjame que te cuente ahora la historia de los padres de Manuel. Una pareja que vivía en unos pisos de renta antigua del barrio de Lavapiés en Madrid. Hace unos 3 años, un grupo de personas se metió en una vivienda próxima a la suya y comenzó la pesadilla. Aquellos no eran unos vecinos al uso. Eran traficantes de droga. La inseguridad y el miedo era tal que el matrimonio terminó abandonando su propia casa. Es una historia muy parecida a la de Ángel. Vivía en un piso en el barrio El Raval, en Barcelona, cuando dos grupos de traficantes ocuparon una vivienda muy próxima. Desde allí manejaban sus trapicheos con la droga, una situación insoportable que terminó provocando que Ángel se mudara. Esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, que una casa próxima a la nuestra se convierta en un narcopiso. Manuel Osuna, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, qué buenas noches.
Buenas noches. Ángel Cordero, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Bueno, a vosotros os separan 600 kilómetros de distancia, pero os une un mismo problema. Vamos a empezar por ti, Manuel, si te parece. ¿Cuál es la situación actual en el barrio de Lavapiés en Madrid? En este momento, ¿cuál es esa situación?
Bueno, en estos momentos en el barrio aquí de Lavapiés, pues que nos encontramos con pisos que están ocupados y que se están dedicando pues al tráfico de droga, y eso pues crea una alarma bastante importante de entre los vecinos y las vecinas que viven en esos bloques. Y eso es lo que realmente está alarmando la vecindad que teníamos antes con un barrio como es el barrio de Lavapiés.
Aunque yo creo que hay suficiente información sobre este asunto, cuando hablamos de un narcopiso, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Bueno, estamos hablando de un piso que está vacío y que la mayoría de las veces son propiedad de un banco y lo ocupan. ¿Quién lo ocupa? Pues gente de que si fuese una familia normal, no sé cuánto, no, pero lo que luego se dedican, pues todo es al tema del trapicheo, con el inconveniente que te puede traer eso, que te destroza la vida entera desde una comunidad de vecinos, cuando se trata de un piso o dos pisos, y eso es lo que está alarmando la situación. Ya cuando hablamos de un edificio completo, como en la casa de mis padres, pues podéis imaginar lo que significa eso.
Un edificio completo convertido en un edificio donde se trafica con droga y tal.
Sí, es un edificio con 8 viviendas, todas eran de renta antigua, la gente que vivía allí era la mayoría de la gente mayor, que se fue muriendo, se fue yendo a la residencia, y al final pues se quedaron dos, mis padres y una vecina más, y fueron ocupando los pisos, y claro, y cada día la situación era complicada, era lo que decía mi madre, dice, pero ¿cómo voy yo a vivir ahí con los vecinos que antes cuando iba les pedía un vaso de sal, no sé qué, y ahora lo que me van a dar es marihuana y esas cosas?
Claro. Oye, se me ocurre pensar que, claro, cuando pienso en una situación así, gente rara entrando y saliendo del portal, jeringuillas usadas en las escaleras, desde luego inseguridad. ¿Cuáles son las consecuencias para los vecinos? Digo, por tu experiencia personal.
Pues que al final tienes que dejar. Mis padres llevaban aquí viviendo 60 años en la misma casa. Es decir, ahora me invito cuando vienen, que se han ido a otro lado a vivir, diciendo, esta era mi casa. ¿Qué pasa? Y te encuentras hasta hace unos días que te encontrabas con los balcones abiertos, con tu mobiliario que tenías y todo el tema. Es de claro, porque cuando lo ocupan, lo ocupan con todo. Nosotros estuvimos hablando con ellos cuando lo ocuparon y encima tuvieron la desfachatez de decir a mi madre, no, si quiere, pase y coja lo que quiera. Y eso, pues, una señora que llevaba 50 años con sus vecinas, con su gente del barrio, con sus tiendas y todo eso, pues eso pues tener un problema gordo.
Estamos hablando de dos problemas. Por una parte, ocupación, ocupas, que te ocupen la casa, y por otra parte, narcopisos. No siempre van asociados, ¿no? Supongo que alguna vez el que utiliza un narcopiso también paga una renta y es un inquilino, ¿no?
Bueno, es que para empezar, estos los que estaban ocupando en casa de mis padres no eran ocupas, porque mis padres seguían pagando la renta, una renta antigua, pero la seguían pagando. Es decir, que ellos no estaban ocupando, porque ocupados, se seguía pagando a mis padres.
¿Pero tus padres ya no vivían allí?
No, no, pues no, es que no podían vivir allí. ¿Cómo van a vivir con 6 pisos más totalmente ocupados con las traficantes?
Manuel, a cualquier persona lo primero que se le ocurre en una situación así es denunciar. Me imagino que este trámite vosotros lo habéis cumplido. ¿La policía no actúa cuando se sabe que se vende o se guarda droga en un piso?
A ver, nosotros denunciamos. Claro, pero ¿qué ocurre? Que nosotros no somos los propietarios. Nosotros había unos propietarios. Denunciamos, se ganó el juicio, vino la policía a desalojar y te dicen inmediatamente, toma la llave de tu casa. Tú entras ahí y te encuentras todo todo roto, el cuarto de baño destrozado totalmente, y tú dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a vivir yo aquí? Se envía y te dicen, no, usted lo tiene que arreglar. Y tú dices, ¿cómo es posible esto? Es una persona con 80 años, es decir, con un contrato de renta antigua, dice que me va a quedar de vida X años. Y al final, pues lo que has hecho es eso, es destrozar totalmente la vida de gente, de vecinos que estábamos en el barrio.
Vamos a conocer el caso de Ángel. Ángel, tú vives en el Raval, en Barcelona, ¿verdad?
Sí.
¿Es igual de dramática la situación ahí?
Bueno, es dramática también, pero no hemos encontrado ningún caso así de esa manera.
Entiendo. Me dicen que tú has llegado incluso a enfrentarte a ellos, a los traficantes. ¿Qué es lo que pasó? Cuéntame.
Bueno, lo mío sucedió en el 2013. Ocuparon dos viviendas en el 2012 y a las 2 semanas nos dimos cuenta de que no eran ocupas por necesidad, sino que eran unas personas que se habían metido ahí para traficar, etcétera. Y yo, pues como he nacido en el Raval y ya lo vivimos aquí en los 80 y en los 90, pues me encaré con ellos y les dije que estas cosas aquí no, porque sabía muy bien cómo iba todo el tema. El problema es que me vi solo y, bueno, la situación llegó a tal tensión que al final, pues, me tuve que marchar, o me marchaba o me mataban.
Porque te amenazaron de muerte, ¿no?
No es que me amenazaran de muerte, sino que de alguna manera, como yo era el que presionaba y el que hacía, aprovecharon una vez que no estaba en casa, estábamos trabajando, mi mujer dejó la ventana abierta, entraron a robar y yo por casualidad fui a buscar unas herramientas y me los encontré dentro. Y ahí, pues imagínatelo. Nos liamos, tuvo que venir la policía, yo me encaré con los dos que habían dentro, bajaron todos, tuve que cerrar la puerta, bueno, una situación muy dura porque iban a por mí y me tuve que marchar. Te hablo de hace ya, pues se podría decir 5 o 6 años, no había nada. Ahora, por suerte, en el Raval los vecinos nos hemos organizado y lo primero que decimos en un protocolo que hemos elaborado es no enfrentarse a ellos porque ellos te van a ganar en ese aspecto, ¿no? Para eso hay mecanismos legales y los vecinos podemos hacer tal presión y, de hecho, aquí en el Raval estamos poco a poco ganando la batalla.
Es decir, tú te cambias a otra parte del Raval, ¿no? Cuando dejas tu casa aquella, es a otra parte del barrio, ¿no?
Sí, claro.
Correcto. Sí. ¿Vosotros habéis denunciado, más allá de que en este momento estéis más organizados, pero habéis denunciado ante la policía y las administraciones y eso no ha sido efectivo o sí?
Bueno, a ver, nosotros hemos denunciado, pero como en el caso del compañero de aquí de Lavapiés, al no ser propietarios, pues estamos limitados. El problema que tenemos en el Raval es que prácticamente un 70% de las viviendas que son narcoocupadas pertenecen a entidades financieras, por lo que entramos en una especie de bucle que lo que pedimos a las administraciones, en este caso a Justicia, que no sean tan restrictivos y que den órdenes de entrada. Poco a poco lo vamos consiguiendo. Hasta hace poco vimos una macrorredada que se cerraron una veintena de narcopisos de una sola tacada. Ya habíamos cerrado varios. Hay que tener en cuenta que teníamos una media de 70 narcopisos y nos quedaban unos 20 y pico, ¿no? Y más o menos aquí en el Raval, en esa redada, se cerraron 12, solo en la zona del Raval. Por lo tanto, vamos ganando la batalla. Podemos decir que la batalla la vamos ganando. Pero necesitamos más implicación. El problema está en que las políticas que hay para combatir el narcotráfico en la actualidad son políticas, y para tratar a los consumidores, son políticas de los años 80 y años 90. Por lo tanto, están obsoletas. Con el fenómeno narcopiso, las maneras de traficar y de consumir han cambiado. Por lo tanto, necesitamos que se cambie la legislación. Hay que hacer más cambios. Hay que dotar de recursos sociales también con las entidades que trabajan con los consumidores. Es decir, hay que dar un paso más allá, porque esto simplemente se traslada de lado. En el barrio del Raval lo vivimos. En los 90, 80, se marchó a otro barrio de Barcelona y así ha ido dando vueltas hasta el día de hoy.
Uh-huh. Oye, Ángel, tú estás todavía en actividad laboral, ¿sigues trabajando?
Sí.
¿Y a qué te dedicas?
Albañil.
Es que te oigo hablar y tengo la impresión de que te vas convirtiendo en un experto en temas que tienen que ver con el mundo de la droga y tal, y todo eso es por razones de vecindad, ¿no?
Sí, bueno, no, experto en el mundo de la droga, no. Lo que pasa es que...
Bueno, hablas con mucha propiedad del asunto, ¿eh?
Bueno, porque ya llevamos, desde nuestra plataforma Axi Raval, llevamos 2 años ya batallando con esto. Por lo tanto, hemos visto el origen. Al principio pensábamos que era una cosa, pues que esta gente llegaba y hacía lo que le daba la gana. Pero poco a poco hemos visto que tiene una sinergia objetiva con los pisos vacíos, ¿no? Es decir, crisis 2007, un montón de pisos se lo quedaron los bancos, ya sabemos, luego los rescataron, etcétera, etcétera. Y a partir del 2012 es cuando empezamos a ver estas nuevas maneras de traficar, ¿no? Y vemos que es el sitio perfecto para esta gente porque no actúan. Los propietarios no actúan, como decía el compañero de Lavapiés, que creo que se llamaba Manuel, si mal no recuerdo.
Eso es.
Como decía Manuel, pues si no eres el propietario, pues parece ser que tienes las manos atadas. Y nosotros pedimos precisamente eso, ¿no? Una de nuestras peticiones, entre muchas otras.
Claro, al final no es tanto un problema es un problema legislativo, en el sentido de que un inquilino debería tener la misma capacidad que un propietario para denunciar situaciones que son claramente ilegales. Pero más allá de este enfoque que estamos dando, Ángel y Manuel, ¿cómo se le explica a los niños que viven en Lavapiés y que viven en el Raval de Barcelona y Lavapiés en Madrid cuando van al cole y ven todo ese ambiente?
Es muy difícil de explicar. Es decir, como estaba diciendo el compañero de Barcelona, aquí en los años 80-90 fue un barrio que el tema de las drogas... Bueno, es que ni los taxistas querían venir a Lavapiés. Y ya empezó, desapareció totalmente. La administración pensaba de que este había un problema que había desaparecido, ¿no? Lo que pasa es que se había trasladado a otro sitio que fuera de Madrid, que se estaba haciendo. Y ahora mismo, pues lo hemos vuelto a ver en nuestras calles. Cuando los vecinos llevan a sus niños a los colegios, tú le ves que están enfadando, que hay algunos que se están pinchando, y eso es lo que realmente está alertando mucho, mucho la vida vecinal en un barrio como este.
Ángel, ¿cómo lleváis vosotros la vida a eso? Por ejemplo, con los pequeños, viendo situaciones como esta que contaba Manuel, de la gente pinchando y esnifando.
Bueno, yo personalmente hablando, yo a mi hija le digo la verdad, ¿no? Estas personas están enfermas, estas personas bien no están en, no tienen una capacidad real de poder hacer las cosas bien, están enfermos, tienen un problema muy grave y no tienen recursos, no tienen, es decir, no desde el Estado no se está haciendo lo posible para que estas personas tengan salas de benefunción donde reales, con garantías, sin restricciones, donde ellos puedan consumir. No hay albergues adaptados para que estas personas puedan consumir, porque esto es una cosa que acabar con la droga, yo creo que a menos que se regule o se despenalice o ambas cosas a la vez, no legalizar, sino más bien desde el Estado, creo que es muy difícil. Por lo tanto, le explicamos la realidad, lo que hay. Esto, mira, se le puede decir tranquilamente, cariño, esto es lo que hay. Las drogas, pues, pueden ser divertidas en un principio, pero tienen este final. Y no podemos hacer mucho más al respecto. Lo que sí que hacemos, como ya llevamos tiempo, tenemos varios protocolos, y lo que sí que hacemos, si vemos a una persona que está consumiendo, es informarle de que hay salas de benefunción, aunque son restrictivas en cuanto a horario, me refiero, y también, pues si vemos jeringuillas, pues tenemos unos números de teléfono que vienen pues desde Ambit y Prevenció, aquí en Barcelona, y recogen las jeringuillas. Es decir, organizarnos para que el impacto sea lo menor posible.
Esta no es una... nos queda otra. Correcto. Esta es una realidad. Estamos hablando de nuestro país. Te pongo dos ejemplos, Madrid, Barcelona, Lavapiés. Y el Raval en Barcelona, esto ocurre ciertamente. Oye, una pregunta que os hago naturalmente a los dos. ¿Comprar o alquilar un piso? Todos tenemos la sensación en este momento de que es una locura porque los precios han subido muchísimo. En el caso de vuestros barrios, ¿los precios se han devaluado a raíz de este problema?
No, todo lo contrario. En este momento, Lavapiés, tú no encuentras un piso por menos de a lo mejor de 1.400 euros. Es decir, nosotros conocemos a muchos vecinos que se han tenido que ir del barrio porque era imposible. Es decir, que se han puesto ahora el tema de los pisos turísticos y todo eso y ha hecho cambiar el precio. ¿Qué está ocurriendo? De que al final nos estamos cargando lo que es un barrio y se está convirtiendo pues en un parque temático. Y eso es problema con todo el tema ese. Pero lo que está claro es que la administración ahí tiene que empezar. Es decir, nosotros sabemos que Policía Nacional, la Policía Municipal está haciendo su labor. Pero ¿qué labor puede hacer? Detener al que entra y sale. Pero tienen que ser los jueces los que realmente esto lo pongan rápidamente en marcha. Si eso lo desalojan en un día. Y luego inmediatamente, como ha hecho el compañero de Barcelona, las entidades financieras, los bancos, lo pusiesen en alquiler rápidamente, se nos volvería a llenar de vecinos y vecinas el barrio, en vez de esta gente.
Ángel,
sí. Que son enfermos y que hay que buscar soluciones importantísimas. Y lo que nos vamos a estar es empujándoles de este barrio para mandarles a otro. Es decir, que las administraciones durante mucho tiempo este tema lo han tenido un poquito olvidado y lo tienen que volver a retomar.
Ángel, en el caso del Raval, ¿los precios de alquileres también han subido?
Es una fotografía, o sea, es una calcamonía. Es exactamente lo mismo. Nosotros, de hecho, creemos que si el problema lleva ya tantos años, estamos hablando del primer narcopiso detectado, 2012-2013, la falta de actuación implica que de alguna manera se está dejando degradar y a la vez se están poniendo estos precios para vaciar el barrio de vecinos. No deja de ser, se podría añadir como agente gentrificador también, ¿no? Estas nuevas maneras de traficar, ¿no? Por lo tanto, aquí no puedo estar más de acuerdo con Manuel en que lo que hace falta es repoblar el barrio de vecinos totalmente y incidir mucho, mucho, mucho en políticas sociales hacia las personas consumidoras y, ¿por qué no?, darnos la oportunidad como sociedad de poder abrir una mesa para ver qué soluciones podemos encontrar para despenalizar y regularizar las drogas. Porque es un sinfín. Lo viví, como te he dicho antes, lo viví con ojos de niño, de pequeño, lo vuelvo a ver ahora de adulto y no ha cambiado nada. O sea, no se ha hecho nada. Se habrá hecho mucho, pero no se ha conseguido nada. Hay que cambiarlo todo.
Entiendo. Bueno, en todo caso, Manuel, Ángel, gracias por compartir con nosotros vuestro problema. Y es muy importante que todos tengamos muy claro que en cualquier momento nos puede pasar a cualquiera de nosotros en el barrio, en la zona donde vivimos, y que esto que hemos hablado no estamos hablando de otros países, de barrios, de gente. No, estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de 2018, estamos hablando de Lavapiés, hablamos del Raval. Manuel y Ángel, gracias por atender la llamada de la noche de COPE. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Buenas noches, gracias.